Un recorrido rápido por el periodo que nos toca ahora. 1987, elecciones municipales, forales y por primera vez europeas. Hito histórico. Por primera vez, HB arrebata al PNV el primer puesto en Vascongadas en la urna para el Parlamento Europeo y consigue en el conjunto de Euskal Herria Sur un récord de más de un cuarto de millón de votos, 250.953. En mi libro de la decisión del PNV yo incluí estos gráficos que explicitaban con claridad que para el Parlamento Europeo en la Comunidad Autónoma Vasca, Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, el 10 de junio del 87, HB es la primera en Vascongadas con 210.430 votos por solo 208.135 del PNV, por 204.522 del PSOE, por 172.000 de EA, 104.000 de Euskadiko, 76.920 de Alianza Popular y 41.700 del CDS. En el conjunto de las cuatro provincias, contando Nafarroa, el primer puesto lo tiene el PSOE con 287.000 votos, HB tiene 250.953, el tercer puesto es de 210.709, porque en Nafarroa saca menos de 2.000 votos el PNV. Y EA tiene 191.402. De hecho, el año 90, cuando nosotros estamos en la URSS, yo me llevo un ejemplar de la decisión del PNV y en reuniones con el PECUS, etcétera, me llevo el gráfico, lo enseño y digo usted, ojo, que nosotros somos la primera fuerza en la Comunidad Autónoma Vasca y la segunda en el conjunto de las cuatro provincias. O sea que somos gente, ¿eh? O sea, no somos unos mindundis de los que vienen mendigando, no mendigamos nada, ¿eh? Queremos sencillamente hablar con ustedes, pero que ustedes tengan en cuenta que nosotros somos alguien en Euskal Herria, Euskal Herria Sur. En 1988, el PNV y el PSOE gobernando crean un pacto anti-ETA en Ajurianea. Se produce entonces una oferta de negociación de ETA. Hay una brutal política antiobrera del PSOE. El PSOE se ha quitado la careta. El PSOE ha puesto en marcha una centrifugadora para centrifugar los sueldos y los dineros. Ha puesto en marcha la precarización. Ahora, supongo que mentira parece para muchos de vosotros, resulta que hasta que el PSOE ha cogido las riendas del gobierno, que no del poder en el Estado español, se ha estrenado haciendo que los empleos no sean indefinidos, de tiempo indefinido. Ahora, mentira parece, pero antes de esa acción del PSOE no había empleos temporales, no había empleos eventuales. Ahora la mitad, más de la mitad de los asalariados de la empresa privada tienen contratos temporales. Si se quitan los funcionarios del conjunto de la población activa de asalariados, los asalariados de las empresas privadas son más los empleos temporales. En este momento no, en este momento por la crisis privada ha golpeado evidentemente a los eventuales, a los que es fácil despedir, porque entre otras cosas no hay que pagarles indemnizaciones, pero el hecho importante de que antes del PSOE, uno entraba en una empresa y salvo catástrofe, salvo hundimiento de la empresa, salvo tal, sabía que en esa empresa iba a estar 20, 30, 40 años. La situación actual es que a uno lo pueden despedir, a una inmensa minoría, que ha habido momentos en los años últimos que eran una mayoría de los trabajadores asalariados, tienen contratos precarios, contratos temporales. No solo eso, se hacen más cosas. Hay la brutal política antiobrera del PSOE llega hasta el extremo de que incluso los conmilitones de la UGT del PSOE le hacen una huelga general que en 1988 que consigue un éxito importante. Uno de los éxitos importantes lo protagoniza un hermano mío que trabaja en televisión y que forma parte del comité de huelga que decide por la brava apagar la televisión cuando empieza a las 12 de la noche del día anterior a la huelga, pues estaban emitiendo no sé qué película, no sé qué historia, y sencillamente la televisión se fue a negro a las 12 de la noche, lo cual tuvo mucha importancia en el éxito de la huelga, porque la gente vio que iba en serio, o sea que la huelga realmente paraba cosas. ETA ha ofertado a una negociación al Estado español. Yo he tenido en mi vida algunos éxitos notorios de análisis político y de previsión de acontecimientos. Este libro, La decisión del PNV, termina diciendo esto: deslegitimación del Estado español en Euskadi Sur. Ese es, se mire por donde se mire, el núcleo del llamado problema vasco y lo que le hace ser realmente el problema español que Euskadi tiene. Y como la deslegitimación no se cura con bayonetas, el Estado español negociará. Y la negociación abrirá el camino para que Euskadi sea libre. Esto está firmado el 19 de abril de 1988. El año siguiente, el año 1989, se abre con una negociación de ETA con el Estado español. Sucede que esas conversaciones ETA-Gobierno español en Argel se fracasan. Fracasan porque lo que acceden, lo que acuerdan los delegados del gobierno español es negado por el gobierno español. De tal forma que se pacta un comunicado respecto de los acuerdos que ya ha habido en la negociación y el gobierno español rectifica el contenido del comunicado y ETA rompe las negociaciones ante la evidencia de que el gobierno español no es serio y de que no hace honor a las firmas de sus delegados. Naturalmente eso significa un salvaje ataque español contra ETA, la expulsión de los delegados, la persecución de los negociadores, que es otra de las características típicas españolas. Ese año 1989 es también el escándalo, la eclosión de los escándalos de corrupción del gobierno del PSOE. Felipe González ha conseguido arruinar lo que había sido una regla de oro del PSOE. La regla de oro del PSOE es que podemos meter la pata, pero nunca vamos a meter la mano, para indicar que nunca iba a haber corruptos del PSOE en los ayuntamientos, o en las diputaciones, o en el gobierno. Además de meter la pata, el gobierno del PSOE está metiendo la mano y está permitiendo que metan la mano. Ese año 1989 es también el año en que cae el muro de Berlín, en que empieza la implosión de la URSS, el año en que el escenario mundial global que ha estado vigente desde 1945 hasta 1989, esos 44 años, empieza a cambiar radicalmente. Y lo que la gente pensaba que no podía pasar nunca, que fuera la derrota de la URSS y su desaparición, empieza a pasar. Sucede también que el salvajismo del gobierno español del PSOE, su carácter asesino, se demuestra de nuevo porque el gobierno español impulsa y protege el asesinato de un diputado del DHB que ha marchado a Madrid para tomar posesión de su cargo electo, que es Josu Muguruza. Josu Muguruza muere asesinado cuando estaba con los demás compañeros electos en Madrid para firmar. Margar y yo estábamos en Madrid en aquellas fechas por razones de trabajo. Ese año 89, el cerco del Estado español para impedir que consigamos contratos nos había cogotado de tal forma que tuvimos que marcharnos ese año 89, pasarlo en Madrid, a base de trabajar como negros, o sea, como negros no de mucho, sino de no firmar los trabajos que hacíamos, y oímos por la radio el dato del asesinato. Estábamos en el hotel de un amigo que había sido amigo y compañero de ASU y de Juventudes Socialistas, aunque era un topo de los comunistas, que es Carlos Zayas, más conocido porque fue el marido de Maciel, que es hombre rico por su casa y una excelente persona. Y entonces, en el momento en que se oye esa noticia, viene el director del hotel y nos comunica que estemos tranquilos, que el detective del hotel está avisado para vigilar si pudiera haber, porque la impresión que hay es que se trata de una noche de los cuchillos largos y que los militantes del PSOE, que sean conocidos como tales, pueden caer en una orgía de cuchillos. Yo me marcho al hospital de madrileño en el que estaba todavía vivo Muguruza, y consigo que en la puerta, yo soy abogado de Herri Batasuna, enseño el carnet de abogado y me deja pasar, y puedo estar con Itziar Aizpurua, con el pirata, con Johnny Dígoras y con algún compañero más. Y allí tuvimos una tensísima reunión con unos diputados del PSOE que vinieron a darnos el pésame. Y Dígoras tuvo que usar su autoridad para que yo me levantara y les diera la mano. Entonces recuerdo, como si fuera en este momento, como Itziar Aizpurua les dice: si seguís así, desde luego yo voy a pedir el reingreso en ETA, y os vais a encontrar con fueron unas tensísimas horas. Margari estuvo acompañando al compañero que estaba herido, que era también diputado y que luego pues se alejó de HB, el famoso abogado. Es la hora, Iñaki es la hora. En 1990, el año siguiente, el Parlamento Vascongado acepta aprueba una declaración del derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Sucede que se está produciendo la implosión de la URSS y como en la constitución de la URSS se reconoce el derecho de autodeterminación, pues hay una serie de pueblos, primero los pueblos bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que por pura decisión de sus parlamentos declaran la independencia y esa independencia es reconocida y aceptada por la URSS. En esa oleada se presenta una declaración del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, pero que se queda en una pura declaración, se queda en una posturita sin hacer nada para seguir adelante, para intentar forzar la coyuntura concreta que se ha abierto. Hay más escándalos de corrupción del gobierno del PSOE y se produce en ese momento la primera guerra del Golfo, la primera guerra contra Irak de los yanquis, que a la caída de la URSS se han creído que todo el monte es orégano y que intentan rapiñar las riquezas petrolíferas de él. En el 91 hay más escándalos de corrupción del PSOE, están los casos de guerra de Alfonso Guerra y su hermanísimo, y los casos de Filesa, una empresa que gestiona los sobornos. Tal. El 25 de diciembre se arría la bandera roja de la hoz y el martillo en el Kremlin, y la URSS implosiona y se disuelve. En 1992 son los fastos españoles del quinto centenario, la Olimpiada de Barcelona. La policía realiza una salvaje redada en Barcelona a los independentistas. Un miembro de la Red Vasca Roja, Oriol Martí, es detenido y torturado, peor en la tortura que la primera vez, que fue torturado en 1976, acusado de haber curado a un miembro, como médico, a un miembro de Terra Jura. En el cara a cara con el felón juez Garzón, Oriol le detalla como médico las torturas que ha sufrido y los riesgos médicos que han supuesto esas torturas. Por supuesto, el juez Garzón se llama Andana y no deduce testimonio de esa denuncia y sigue adelante con los procesos contra Oriol, que al final decaen y no pasan más allá. La Expo de Universidad de la Universal de Sevilla y una crisis económica seria, y se produce la caída de la cúpula de ETA en Vidart. Como siempre, cuando se produce una caída importante de taquides, la prensa española dice, ya está, ya se está acabado, ya no hay más que rascar, esto está a punto de caer, etcétera. Sin embargo, en el 93 sigue la crisis económica española y hay más corrupción gubernamental todavía. En el 94, sin embargo, el MLNV retoma la ofensiva, se vuelve a pasar a la ofensiva. Cas edita un documento, Nuestro presente, nuestro futuro, en el que se hace un análisis de clase, de la composición de clase de Euskal Herria Sur, y en el que los capítulos finales se hace una reafirmación del carácter comunista de la organización CAS, de todas las organizaciones de CAS, entre las que se incluye naturalmente ETA, y se reafirma esa identidad comunista. Se afirma que estamos en una situación en la que o comunismo o caos, y en la que vamos a seguir luchando por iniciar la etapa socialista, que es la etapa de transición hacia la sociedad comunista. En el 95 la crisis económica española es galopante y ETA publica su alternativa democrática. Alternativa democrática en la que se dice que la alternativa democrática es una propuesta de paz que presentó la Organización Revolucionaria Vasca Socialista de Liberación Nacional, ETA, Euskadi Libertad, en abril del 95, para la resolución del conflicto político que enfrenta al pueblo vasco con el Estado español. La propuesta está basada en el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este derecho, que fue aprobado por la ONU en 1966 y suscrito por la práctica totalidad de los estados del mundo, inclusive España, no se le es reconocido al pueblo vasco por parte del Estado español. La alternativa democrática fue rechazada por parte del gobierno español y cabe destacar que actualmente toda la dirección del partido político de Rivas Asuna, esto está escrito en el 96, ha sido encarcelada por difundir un vídeo de ETA en el que se explicaban los argumentos de la citada propuesta. En el 26 de abril de 1995, en el comunicado de ETA, la alternativa lleva los siguientes puntos. Para que se constituya una verdadera democracia en Euskal Herria, el Estado español reconocerá nuestro derecho a la autodeterminación y nuestra territorialidad, y en consecuencia se comprometerá a respetar lo que la ciudadanía vasca decida. Mediante la implicación y participación de toda la sociedad vasca, se decidirá qué modelo de Euskal Herria deseamos, correspondiendo este proceso de debate y decisión únicamente a la ciudadanía vasca. La sociedad vasca será, por tanto, el único sujeto de las decisiones a tomar. Para que este proceso resulte realmente democrático, se concederá una amnistía que permitirá intervenir en el mismo a todas las personas presas, refugiadas y deportadas. ETA manifiesta que cesará en su actividad armada cuando se consigan y garanticen los citados contenidos mediante un acuerdo político. Ese mismo año, ELA y LAF firman un documento conjunto en el Aberri Eguna que inaugura la unidad de acción de las dos centrales sindicales que componen juntas una holgada mayoría absoluta sindical en Euskal Herria Sur, y que desembocará meses después en la declaración conjunta de ELA y de ELAF de la definitiva falta de utilidad y falta de legitimidad y de vigencia del Estatuto de la Moncloa. Y es así como acaba este periodo que estamos señalando.